El intruso, inédito. Al volver del supermercado, haciendo malabares con las bolsas, la cartera y la mano siempre huidiza de Gustavito, tras abrir las dos llaves y el cerrojo de la puerta de su casa, en un instante de descuido se coló en el interior, por un flanco, un chico de la calle. Al ver la sombra veloz que se escurría dentro del hall y desaparecía en la abertura de la sala, un grito de terror le contrajo las facciones al ser contenido, por precaución, porque no quería asustar a su hijo. Soltó las bolsas, la cartera, y con un preciso golpe de los glúteos empujó para cerrar la puerta. «Quédate acá, mi cielo», le ordenó a su hijo, y alisándose la falda, oprimiendo los tacos contra el piso, decidida y valiente, se dispuso a buscar y expulsar al atrevido. Se sorprendió, apenas giró para entrar en el living, que el chico de la calle se hubiera sentado educadamente en el sofá, de tres cuerpos y cuerina color chocolate, frente al televisor, que ella no lo recordaba, estaba encendido en un canal de dibujos animados, los que siempre miraba a Gustavito. Armándose de paciencia, aunque temerosa, sí, inquieta por lo que podía ocurrir súbitamente, se acercó al pequeño y en cuclillas se dispuso a interpelarlo. Quiso saber cuál era su nombre, y el chico dijo algo como Mateo o Martín, y ella, con voz dulce, maternal, empezó a explicarle que no podía quedarse ahí, que ese no era su hogar y que sus padres debían estar buscándolo, preocupados. Como respuesta, muda pero elocuente, el chico solo movió a un costado la cabeza para quitarla del medio y poder seguir viendo la televisión. Desanimada, resopló, renunciando a la idea violenta e impropia de arrastrar al intruso hacia la calle, de echarlo como si fueran... No, no lo quiso pensar. Libre del control materno, Gustavito ya se había ubicado en el otro extremo del sofá y, sin prestar atención al desconocido, sonreía hipnotizado con el programa de Mickey Mouse. Rápidamente, buscó el celular y llamó a Luis, su marido. No fue fácil conseguir que la atendiera y recién al quinto intento, ya empezaba a irritarse. Escuchó el gruñido «¿Qué pasa?» que la alivió. Se notaba que era un mal momento o un mal día en el trabajo, por el tono agresivo, cortante, lo estaba molestando, y al contarle el incidente, él callaba, casi seguro, la escuchaba, pero en vez de sugerirle una forma de solucionar el problema, Luis se volvió loco, le dijo si era boluda, que cómo mierda había dejado que se metiera en la casa, por Dios, en su casa, un chico de la calle, por favor, no me estás ayudando, se lamentó ella, desconsolada, aturdida, controlando con pánico la quietud de la sala donde solo se oían voces irreales cantando una canción. Al cortar, pensó en salir a mirar por el barrio con el fin de encontrar a la familia del invasor. No, era absurdo. Tenía que permanecer allí por su hijo, por sus pertenencias, porque quién sabía lo que podía suceder si... Se arrepintió de negarse a colaborar con el cobrador de la cooperativa policial, con los del comando radioeléctrico y con los que vendían cupones de la seccional. Ahora los necesitaba y ella lo sabía, aunque los llamara no iban a acudir. Igual marcó el 911 y esperó. Y siguió esperando mientras a un costado observaba al chico de la calle recostado en su sillón. Era flaco, moreno, y aunque el rostro lucía tiznado y con una raya oscura de pegote en la mejilla, le sorprendieron aquellos ojos grandes, atónitos, pacíficos, que se distraían para contemplar todo alrededor, como un conquistador o un extraterrestre. Las paredes con las fotos, las cortinas inmaculadas, la mesita de cedro con la cigarrera de plata y el cenicero de vidrio azul. Quizá nunca había visto objetos tan bonitos, supuso ella, y de alguna manera se alegró de que alguien apreciara su buen gusto para la decoración. Se estremeció al escuchar la voz que saludaba y preguntaba en qué la podía ayudar. Sí, la habían atendido, una mujer como ella, pero policía. Conteniéndose, relató los sucesos aclarando que estaba todo en orden, que el chico no parecía peligroso y que por el momento podía manejar la situación. La voz femenina sonaba desconfiada, serena, y disculpándose por no tener móviles, prometió enviar una patrulla ni bien pasara alguna por la zona. Ella se pudo distender con esa certeza y secretamente Se alegró de que en unos minutos el tema estaría superado, sería una anécdota que podría contarle a su hermano cuando la llamara un día de esos. Pronto, ojalá. Ya eran las 12 y tenía que preparar la comida. Lo recordó de pronto y como un reflejo se golpeó la frente con la palma de la mano mientras susurraba: «¡Qué tonta, por Dios, la hora que es!». Como los niños seguían enfrascados en el programa, encogió los hombros y se dirigió a la cocina. Pensó: «Seremos tres», mientras abría las alacenas e intentaba armar un menú que también agradara al chico de la calle. Se resolvió por unos fideos con un poco de salsa. Tarareando una melodía romántica, sacó la olla, la llenó de agua, y yendo y viniendo por aquel territorio conocido, fue sumergiéndose en la mecánica de los actos simples, cotidianos, hasta relajarse y olvidar, sin quererlo, lo que sucedía en la sala. Recién cuando el agua con sal despidió las primeras burbujas bajo el humo díscolo que chupaba el extractor, se acordó de que llevaba casi 20 minutos sin supervisar a los niños, y frotándose las manos con el repasador, taconeando aceleradamente, reapareció en la sala. «¡Gustavito!», exclamó. «¿Dónde se metió el chico de la calle?». La criatura, sin salir de su letargo, señaló con el índice el paso que conducía a las dependencias interiores. Ella, ciega, nerviosa, corrió por el pasillo deteniéndose a inspeccionar los primeros dos dormitorios. La mesa con la PC y las bibliotecas intactas en uno, y en el que estaba enfrente, la pieza de huéspedes, tampoco había señales extrañas. Siguió para frenarse delante del baño que, en el cristal de la puerta, mostraba un reflejo amarillo. Con los nudillos golpeó una, dos, tres veces. «¿Ocupado?», respondió una vocecita adentro, y acercando el oído, sintió el sonido del agua que corría. Retrocedió unos pocos pasos y, apoyada en la pared, recuperando el aire y el pulso, se dispuso a esperar para cerciorarse de que el chico no hubiera salpicado la tabla, o manchado la toalla, o hurtado una de sus cremas faciales, o cometido cualquiera de las chanchadas que por descuido hacen los hombres, aún de niños en los baños. Un minuto después, y tras apretar el interruptor y estirar la cadena, el chico de la calle abandonó el sanitario. Al pasar delante de ella, tal vez avergonzado, se apuró a bajar la vista y caminar con trancos largos, lo más largos que le permitían sus piernitas flacas, infantiles. Cuando estuvo sola, se deslizó al interior temiendo encontrar algún desastre. Salvo el hedor, ácido, fuerte, de los excrementos, extinguiéndose bajo el perenne perfume de las flores, un coqueto dispositivo colocado en el enchufe se encargaba de fingir una eterna primavera dentro de aquel cuarto. La canilla no perdía, la tabla estaba seca y no había residuos de papel higiénico en el piso blanco. Frunció los labios entre sorprendida y satisfecha, y volviendo a la cocina por el rabillo del ojo, vio que el chico de la calle estaba otra vez en su sitio, en el sofá, y se mordisqueaba una uña concentrado, atento, mientras Gustavito, sonriente, se rascaba la cabeza. Todo marchaba perfectamente. Poco antes de la una, el mantel limpio sobre la mesa, los platos bien cargados, pan, queso rallado, agua fresca, llamó con tono bromista, imperativo pero risueño: «¡A la mesa!». Su hijito llegó primero y ocupó de un brinco su silla, siempre la misma, junto a la cabecera, y detrás, tímido, como preguntando si aquella citación lo incluía, apareció arrastrando las zapatillas rotas el chico de la calle. Con naturalidad, ella le señaló el lugar que le correspondía mientras, entusiasmada y con voz nasal, creyéndose cómica, presentaba el almuerzo que había servido. Ninguno de los comensales le prestó atención y con voracidad, a la par, casi compitiendo, ambos se arrojaron sobre el plato para devorar, con gruñidos, la comida. Ella se ubicó en la cabecera y, más que comer, se dedicó a impartir una clase de modales. «Queridito, usa el tenedor». «No, no te limpies la mano, ahí tenés la servilleta». «Bocados pequeños, mi amor, bocados pequeños», enseñaba sin lograr más resultado que una mirada fugaz y alguna tos molesta. Y aunque insistió en que pidieran permiso para levantarse, ni bien vaciaron los platos, primero Gustavito y después el chico de la calle, los dos salieron rápidamente de sus puestos para volver a instalarse en el sofá. Ella terminó de comer, sola y sin ganas, sintiendo en el silencio la música y las canciones del televisor. No le hacían caso. Era una desgracia, más por su hijo, porque no había modo de hacerlo obedecer nada, ni una orden, ni que se estuviera quieto en el banco o en un negocio. ¡Qué suplicio, por Dios! Al final, le resultó amarga la sobremesa. Ese rato que debía ser de paz, de descanso, de reencuentro con esa voz que antes le hablaba desde dentro. Empezó a sentir calor y que en la nuca el sudor le pegoteaba los cabellos. Claro, era verano, estaba cansada todo el día con su hijo, las corridas, las compras, la casa y ella sola. Sin moverse preguntó, ¿tienen calor? Pero los dos en la sala seguían callados. Se apretó las sienes, era una jaqueca. Esos dolores inexplicables, molestos, que la asediaban cuando se sentía débil, desprotegida. Fueron unos instantes, porque debía continuar, lavar los platos, baldear el patio, preparar la pileta para que Gustavito se refrescara ni bien el sol se escondiera a espaldas de los edificios. Y con determinación fue a prender el aire acondicionado para que los niños... Se asombró al encontrarlos en el sofá, dormidos. Una sonrisa de ternura, ingenua, estiró sus labios antes contraídos que en un gesto amargo. Dormían, qué increíble, con ese bochinche de los dibujos animados. Parecían dos ángeles, dos cachorros puros, inofensivos. Gustavito se había encogido como cuando 4 años atrás ella lo había visto por primera vez en la ecografía, mientras que el chico de la calle yacía grotescamente despatarrado. Los niños, los niños. Pensó sin llegar a completar el razonamiento porque su mente se nubló con otros fragmentos de especulaciones, con partículas de ideas sobre lo que estaba por suceder y lo que no sabía. El patrullero que debía estar por llegar. ¿Dónde andaría la familia de ese pequeño? ¿Y si Luis de pronto regresaba? Tembló. Sí, un estremecimiento de pánico la congeló ahí, de golpe, junto a la mesita de cedro con la cigarrera de plata y el cenicero de vidrio azul. La mataría, sí. Seguro, se pondría furioso y le echaría la culpa de que un intruso y tendría razón. Claro que sí, y Luis era tan impredecible, tan inestable cuando algo no le gustaba, pero ese chico de la calle, ¿cómo echarlo? ¿Qué? ¿Acaso era su obligación devolverlo al sitio del que había venido? Estaba en una encrucijada, sin salida, y para no enloquecer, para no atormentarse, retomó sus labores con la misma dedicación de un día cualquiera, como si ese chico extraño, desconocido, no existiera, no fuera un problema que tarde o temprano tendría que resolver. No tuvo conciencia de que el tiempo pasaba, de que las horas eran independientes de sus deseos y urgencias, hasta que escuchó el tímido señora, y al levantar la vista, ella estaba cosiendo los botones de una camisa de Luis, cruzó sus ojos con los del chico de la calle, que de pie en el umbral de la cocina, la miraba indeciso o indulgente, pero sin dudas triste. Un susto, como si hubiera visto un actor de la tele, tan concentrada en el subir y bajar de la aguja, qué tonta, se había olvidado de que, sí querido, respondió disimulando la impresión, el sobresalto. ¿Puede abrirme? Me tengo que ir, disculpe. Le dijo el chico, que bajo el tibio resplandor que alumbraba el ambiente parecía más irreal, más frágil, más vulnerable. «Sí, sí», musitó ella dejando la ropa, parándose ágilmente, buscando otra cosa que decir o que hacer para dilatar aquel acto definitivo. Se le ocurrió abrir un cajón, sacar un puñado de caramelos, los que habían sobrado del cumple de Gustavito, y echarlos en una bolsa de supermercado, mientras... sin énfasis ni convicción, los entregaba en las manos esquivas del chico de la calle. «Tomá, tomá, querido. Gracias». Y repitió aquella palabra enigmática, desprovista de un sentido verdadero 3 o 5 veces. Mientras abría la puerta, 2 llaves y un cerrojo, se hacía un costado y lo veía caminar, envuelto en la luz amarilla, en dirección a la esquina. Era un alivio. El chico de la calle desaparecía. Eso quería creer, pero una maciza contracción de angustia se obstinaba en estrangularla, en abrirle una herida desolada por dentro donde nadie la veía. Quería llorar, inexplicablemente. Llorar por el chico y por el miedo que había sentido. Y no, no había lágrimas, ni ahogos, ni suspiros. Ahí aparecía Gustavito, bostezando, diciendo si podía ir a la pileta, y faltaba coser un botón, y ya eran las 4 y no había programado qué preparar para la cena. ¡Ay, qué barbaridad! Se dijo, sin saber a qué barbaridad se refería. Algo había que hacer. Sí, era terrible. ¿Y si el chico de la calle lo hubiera saltado? ¿Y si le hubiera pegado a Gustavito? ¡Por Dios! Era mejor no pensar. Pero sí, sí, algo había que hacer. Una carta de lectores. O llamar a ese programa de la radio que es tan solidario, tan realista, y que lo escucha tanta gente abierta, humana, progresista, como ella.